Continuamos con nuestra serie Contra todas las probabilidades y el estudio de hoy es titulado La Visitación y lo vamos a tomar del Evangelio según Lucas capítulo 19 versos 28 al 44 entre otras escrituras. ¿Cuáles crees que sean las probabilidades de que alguien aparezca exactamente 483 años después de que se predijo su venida? Añade a esto la predicción de que vendría montado sobre un burro, hijo de asna. Añade a todo esto entonces la predicción de que sería despreciado, o sea, no sería aceptado, sino rechazado y muerto. Esto suena exagerado, ¿verdad? Lo es, pero sucedió y es asombroso. En este estudio, nuestro pastor, Skip Avedig, consideró el evento referido por Jesús como la visitación. Para esto nos presenta cuatro diferentes puntos que son, número uno, presentación. Número dos, celebración. Número tres, consternación. Y número cuatro, lamentación. Así pues, nuestro pastor Skip Avedig, después de haber ido a la presencia del Señor en oración, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar información increíble, a la vez también información innecesaria, inservible. Lo puedo asegurar porque en mi mente me encuentro partes de canciones que yo oí en mi niñez y continúan en mi mente. Quizás nunca las podré sacar. Lo mismo me sucede acerca de ciertas películas que pude ver en mis años de crecimiento. Aparecen en mi mente una y otra vez. Pero una de estas gigantes verdades que vamos a ver hoy es que hemos descubierto en estas series que hemos estado estudiando de que Dios no solamente reconoce todas las cosas y que es omnisciente, sino que Dios afirma muchas veces lo que Él sabe y lo que sucederá por adelantado, y nos dice lo que va a suceder en el futuro, mucho antes que sucedan, lo hace a través de toda la Biblia. Así que cuando todas estas cosas toman lugar, que Dios predijo, entonces reconoceremos de que Dios está moviendo y es la firma de Dios. Hemos estado viendo en nuestra serie Contra todas las probabilidades. Hemos visto que Jesús vino y fue predicho por los profetas del Antiguo Testamento y hemos visto las específicas que los profetas profetizaron, en qué manera iba a nacer, dónde nacería, a dónde se moviría, luego regresaría, todos estos tipos de predicciones. Es aún más preciso que esto. Tenemos que saber que hay un gran grupo de predicciones que hablan de que el Mesías vendrá a la ciudad de Jerusalén y que vendría en una forma única, montado en un específico animal, en un día específico. Por ejemplo, el profeta Malaquías profetizó en su capítulo 3 de que el Señor entraría repentinamente a su templo. El profeta Zacarías en su capítulo 9, verso 9, predijo que entraría montado en un pollino de asna. Y el profeta Daniel profetizó de que el Mesías entraría a Jerusalén a los 483 años después que se dio la orden de restaurar la ciudad de Jerusalén, lo que aquel tiempo de la profecía el templo estaba destruido. Así que cuando los profetas nos anunciaron estas predicciones, tenemos que reconocer de que los profetas se rascaban su cabeza profética aún preguntándose qué estaban profetizando ellos mismos, a quién se refería y quién sería esta persona que entraría montado en un pollino a Jerusalén. Porque Pedro escribió en primera de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagando acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, a qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él y en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Eso fue lo que escribió Pedro. Por eso que estamos viendo una sección increíble de las Escrituras de que Jesús entró a Jerusalén y que Jesús lo hizo de una forma única. Y la historia se desarrolla en la presentación. Como ya dijimos, el punto primero es la presentación de Jesús en una forma única a la ciudad. Vamos a leer en Lucas 19, verso 28, que dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfage, de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciéndoles, verso 30, id a la aldea de enfrente y entrar en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traédmelo. 31, y si alguien os preguntase por qué desatáis el, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? 34. Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Eso fue lo que contestaron. 35. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Esto es una forma muy diferente para que el Señor entraba a la ciudad de Jerusalén. Jesús había estado en Jerusalén muchas veces desde su niñez, pero siempre venía entrando a la ciudad con toda, como toda la demás gente, pero en esta ocasión Jesús pidió que se le trajera un burro que estaba atado por ahí en aquella aldea. Y de esta forma entró en una forma de desfile y la gente comenzó a cantar alabanzas. Lo único que podemos pensar es que sus discípulos ya habían aprendido que cuando Jesús les daba una orden, tendrían que hacerlo porque a veces no les explicaba por qué les ordenaba. Si Jesús ordenaba algo, ellos aprendieron hasta este punto a obedecer la orden del Maestro. Recordemos aquel tiempo que se reunían las multitudes y Jesús les dijo, vamos a alimentar esta multitud, y los apóstoles habían visto que no tenían suficiente comida, pero habían unos dos panes y unos pececillos. Pero ellos mismos comentaron, ¿qué es esto para tanto? Jesús pensó y les ordenó, tráiganme esos dos panes y esos pececillos. A lo mejor que ellos se preguntaron en su mente, ¿y para qué sirve estos cuantos peces? Pero Jesús los multiplicó. Y fue un momento que aprendieron los discípulos a obedecer al Señor. Recordemos cuando el Señor les ordenó, volteen las redes al otro lado de la barca y encontraréis peces. Y la Escritura dice que ellos mismos hasta le dijeron al Señor, si hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero dice la Escritura que pescaron tantos peces que hasta la barca se quería hundir. Ellos aprendieron con esos hechos de que cuando Jesús los ordenaba, obedecieron. Aprendieron a obedecer la orden del Maestro. Cada vez que leo esta historia tan fascinante y me detengo a a ver los detalles que Jesús les ordenó a los discípulos cuando les dice, vayan a la aldea enfrente y alguien que es dueño de aquel pollino les va a preguntar, pero ustedes díganle que el Señor lo necesita. Así que imagínense si oyéramos esas direcciones de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, si despiertas por la mañana y el Señor te habla y diciendo en detalle, detalles bien claros, dice, ve a esa estación de gasolina al cruzar la calle, encontrarás una persona con camisa roja y te va a dar un empleo. O está ese automóvil de lujo ahí en Bay y dile al dueño que te dé las llaves porque el Señor lo necesita. Eso sería hermoso, ¿verdad? Pero no sabemos quiénes fueron los discípulos que Jesús envió a traer aquel pollino, pero nos vamos a imaginar que eran Pedro, Santiago y Juan, porque eran los que siempre Jesús enviaba o le hablaba con ellos. Quizás Pedro y Juan comenzaron a comentar entre sí, bueno, puedo oír que Pedro pudo haberle dicho a Juan, hey, Juan, déjame hablar y tratar el asunto porque yo soy el bendecido. Recuerda que Jesús me dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Así que permíteme porque soy el bendecido. Pero Juan pudo haber dicho, hey, tienes que reconocer que el Señor nos ha dicho a todos que yo soy el discípulo amado. Como quiera que sea, estos discípulos fueron y cumplieron la orden y le trajeron aquel pollino y pusieron sus mantos sobre él y Jesús subió. Esto es importante porque los eruditos nos han explicado de que el mes de Nisán del calendario judío y el día 10 del mes de Nisán era una fecha específica donde los judíos seleccionaban el cordero y lo llevaban a sus familias para sacrificarlo y celebrar la Pascua. Celebraban la Pascua sacrificando el cordero el mismo día de la celebración. El día y la presentación que se presentaba el cordero a la familia, ese es el, sacrificaban el cordero. Así que Jesús entró viniendo del área de Jericó, por el Monte de los Olivos, descendió del Monte de los Olivos, llegó a la ciudad que estaba repleta de visitantes. Lo mejor que podemos describir es, pensemos aquí en nuestra ciudad de Albuquerque, las multitudes que se juntan durante la fiesta de los globos aeroestáticos. La fiesta de esos globos, viene gente de todo el mundo a nuestra ciudad de Albuquerque. Así que así sucedía con Jerusalén el fin de semana de que se celebraba la Pascua. Josefo, el historiador judío, nos escribe de que durante de este tiempo, se escribió después de la crucifixión, que durante la semana y el tiempo de la Pascua podía haber en Jerusalén hasta 252, se sacrificaban 256 corderos y se cree que cada cordero alimentaba a 10 personas, o sea, una familia de 10 personas. Así que lo llevaban a su casa, lo acariciaban, lo limpiaban. Así que podemos decir con toda seguridad que en Jerusalén podía haber entre 2 a 2.5 millones de personas en la ciudad de Jerusalén. Y aquella ciudad se preparaba por adelantado, semanas antes de la Pascua, limpiaban sus caminos, blanqueaban las tumbas, la gente se ponía sus mejores vestidos. Así fue como Jerusalén recibió la entrada triunfal de Jesús. Algo más que tenemos que comentar es qué sucedió. Cuando Jesús apareció en el Monte de los Olivos, en ese día específico, y les ordenó a sus discípulos que fueran y buscaran aquel pollino, ese es el momento de la decisión, el momento exacto. No es que Jesús haya comentado con sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, ustedes que me están escuchando, siempre he tenido un hermoso deseo de cabalgar en un pollino. Yo no sé qué fue lo que Jesús dijo, pero esto fue algo que estaba predicho por los profetas. Encontramos en las Escrituras como 300 o más predicciones acerca, por ejemplo, Zacarías 9:9. Así que dice, hija de Jerusalén, gózate y clama, porque tu rey viene a ti justamente para traer la salvación. Un hombre gentil montado en un pollino de asna. Eso es la profecía de Zacarías 9:9. El erudito William Barclay escribió de que Jesús aseguró ser rey. ¿Por qué es que escribió William Barclay así? Porque los reyes, con todo y que tenían caballos para ir a la guerra, pero cuando venían a visitar alguna ciudad con señal de paz, venían montados en un borriquillo. Entonces, ellos estaban a entender que venían a visitar en paz, como señal de paz. Pero Jesús nunca había realizado ni uno de los dos. Acerca de todo lo que sabemos de que Jesús, a propósito en el pasado, eludía que las gentes lo reconocieran, que tenía y hacía actividades de rey. En los evangelios hemos leído que Jesús les decía en capítulo 6 de Juan, verso 14, dice que Jesús se dio cuenta que lo iban a forzar a ser rey y se retiró de ellos al monte. El Señor, cuando sanaba a alguien que tenía una enfermedad maligna, les ordenaba que no dijeran a nadie que él los había sanado. Eso debe haber sido bien difícil para que los que quedaban sanados. Imagínate, si una persona había sanado después de que había estado enfermo por años y caminaba por las calles de su pueblo y le preguntaban, ¿no estabas manco? ¿Qué te sucedió? No te puedo decir. ¿O cómo sanaste? No me preguntes, no te lo puedo explicar. Esa sería la reacción del Señor. El Señor siempre trataba de aludir la atención hacia Él, pero ahora es al revés. Ahora está provocando y está demostrando de que nadie puede dudar que es alguien notable, un rey que está entrando a la ciudad con términos de paz, con señales de paz. Entonces, así que Jesús se movió y ahora nosotros vemos nuestro estudio. Después que hablamos de la presentación, hablamos de celebración. Verso 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Así pues, Juan en su evangelio nos presenta otro elemento diferente. Juan dice que trajeron ramas de palmas para venir a encontrar al Señor. Esas ramas de palma eran emblemáticamente celebraban liberación. ¿Cómo lo sabemos? Porque 150 años antes de esa escena, un caudillo llamado Judas Macabeo libró a los judíos de la opresión de los asirios, porque hasta ese tiempo los asirios dominaban a los judíos, y los judíos quedaron libres bajo la dirección de Judas Macabeo, y habían celebrado con ramas de palma, y por eso convirtieron en una gran celebración, y trajeron ramas de palmas, y clamaban, cantaban diciendo, gloria a Dios en las alturas. Algo más que vemos en el verso 38 que dice, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto nos habla de Salmo 118, que es un salmo mesiánico bien reconocido por todos los estudiosos. Todos los rabinos judíos lo reconocían, que el Salmo 118 era profético. Así que cuando los enemigos de Jesús oían estas aclamaciones, se sentían incómodos a contra de los discípulos de Jesús. Mateo, Marcos y Juan mencionan otro caso de que cantaban el Salmo 118 y verso 26, que decían, Hosanna quiere decir, sálvanos ahora, líbranos ahora. Entonces, cuando Jesús está entrando a Jerusalén, quizás un grupo de los discípulos cantaban una estrofa y el otro grupo de discípulos cantaban la otra estrofa que venían del Salmo 118. Algo más que debemos de observar en el verso 37. Verso 37 dice que la multitud dio, ¿qué? ¿Unas cuantas voces? No dice, aquí dice en el verso 37, que los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces, a voces muy amplias. Así que en aquella multitud yo no creo que nadie estaba como rezando alguna oración en secreto o medio secreto, sino que estaban, como dice aquí, dando grandes voces. Cuando dice de grandes voces, es que estaban alabando al Dios de los cielos, al Rey de Reyes, con toda confianza, sin duda en sus corazones, estaban alabando. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice, canten gozosamente al Señor? O en Apocalipsis capítulo 5, de que cantaban aquellos ángeles con voz audible. Por eso es que nosotros cuando estamos adorando al Señor, tenemos que cantar ampliamente. Martín Lutero escribió acerca de esto. Dijo Martín Lutero, ¿cómo es que en el mundo secular hay tantas gentes que cantan con unas voces altas, audible, y dentro de las iglesias o dentro del mundo religioso, algunos dicen que no se debe cantar audiblemente? Si sabemos y recordamos algo de Martín Lutero, nos damos cuenta de que Martín Lutero escribió y recomendó que debíamos de cantar con gozo y audibles, con toda la confianza en la presencia de Dios. Pero en aquella multitud que seguían al Señor, no todos estaban cantando, porque el verso 39 nos dice, de aquella celebración, dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron al maestro, maestro, reprende a tus discípulos. Imagínate, le están ordenando al Señor que reprenda a sus discípulos. Jesús les contestó, si a estos callaran, las piedras clamarían. Imagínate, ordenarle a los discípulos que callaran, porque ellos reconocían y sabían de todo corazón que celebraba todo esto. Ellos habían estudiado Zacarías 9:9. Ellos entendían las predicciones de que Mesías entraría. Ellos reconocían Salmo 118 que decía, Hosanna a Dios en las alturas. Ellos reconocían y entendían lo que estaba sucediendo. Pero los discípulos y los escribas y fariseos estaban confundidos. Esto nos lleva a reconocer algo más, que una de las razones de que Jesús se presentó en la forma en que se presentó a este tiempo es porque esta demostración que nadie podía desconocer, porque para que los judíos dirigentes reaccionaran como iban a reaccionar y que Jesús lo sabía. Entendamos, Mateo 26, verso 3 dice, entonces los príncipes, sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejos para prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Así que el plan de Dios era de que Dios su Hijo llevara a la cruz todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. Por eso es que Jesús tenía que cumplir la obra del Cordero inmolado. Así como el Cordero era seleccionado en el día 10 de Nisán, por eso Jesús fue presentado, así sería sacrificado, inmolado, preciso en aquel día. Ahora quiero continuar con ustedes en el verso 40, que es uno de los versos favoritos para mí en las Escrituras, que dice en Lucas 19:40, Jesús respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, las piedras mismas clamarán. Y así también un escritor llamado Phillips en el Nuevo Testamento dice: si las piedras al lado del camino reventarían alabando al Señor, si los discípulos hubieran callado, imagínate, hubiera sido el primer concierto de tipo rock. Cuando vamos de gira a Israel, les digo a los grupos que van con nosotros, una de las recomendaciones que les digo cuando llevo grupos a ir y podemos estar en el Monte de los Olivos y de ahí se ve la ciudad de Jerusalén, es un escenario maravilloso. Y a veces me detengo y les digo, ustedes que están aquí, se dan cuenta que están pisando muchas piedras de todos tamaños. Yo les recomiendo que recojan una que se puedan llevar en la bolsa y llévensela a su casa y pónganla en su oficina y escriban ahí un rótulo que diga: esta piedra fue tomada del Monte de los Olivos. Y la gente va a preguntar, pues, ¿qué hay de especial con esas piedras del Monte de los Olivos? Entonces tú le puedes explicar. Esta es una de las piedras que estaban presentes cuando el Señor Jesús dijo que si los discípulos callaran, las piedras quedaron calladas, no dijeron nada. Entonces les puedes platicar en detalle la historia de la entrada triunfal de Jesús, cuando Jesús les dijo que si los discípulos callaran, estas piedras clamarían. Así que te es bien barato, ¿no? Como si vas a ir a Jerusalén y comprar una menorá, un candelabro para traértelo. Sino que aquí vemos que los discípulos cantaban diciendo: Hosanna, Hosanna. Así que nos damos cuenta cómo ellos alababan al Señor públicamente porque el Señor así lo determinó. Están cantando con voz audible, están citando las Escrituras. Jesús está entrando triunfalmente a Jerusalén y toda la multitud, qué multitud tan maravillosa, cómo se sintió contento el Señor en ese momento. Pero con todo y esto, dentro de unos días estas mismas gentes que están alabando al Señor cantando audiblemente van a cambiar el tono y van a decir: crucifícale, crucifícale. Porque en aquella multitud no todos los que estaban bajando del Monte de los Olivos eran discípulos de Jesús, discípulos verdaderos. Muchos lo están siguiendo sin saber nada. Los que lo reconocen lo siguen sabiendo de qué se trata. Pero muchos lo reconocen como libertador, pero no todos. Como lo hizo Judas Macabeo, que libró a los judíos de la opresión asiria. Pero el principio que queremos aprender aquí es esto: Dios no está buscando alabadores. Dios no busca adoradores fanáticos, sino que Dios busca alabadores auténticos. Porque Jesús mismo dijo en Juan 4:23, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Charles Spurgeon lo explicó de esta manera: son adoradores de Dios desconocido. No permitas que eso te suceda a ti, sino que tú busca quién es el Dios que adoras. Porque muchas personas atienden iglesia y están simplemente durmiéndose en la iglesia, mirando a un lado y a otro y no saben ni qué están haciendo en la iglesia. No te comportes como ellos. Así que ya vimos la presentación, la celebración. Ahora vamos a ver la consternación que causó Jesús con la entrada triunfal. Jesús hablará. En el verso 41 vemos que dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esto es Lucas 19:41, diciendo en el verso 42: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y sitiarán, y por todas partes te estrecharán. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. ¿Qué contraste? La multitud se está gozando mientras que Jesús está llorando. La multitud está diciendo, alabando, y Jesús está llorando. Cuando dice aquí que Jesús estaba llorando, en verso 42, la palabra es crayo. En otras palabras, nos está diciendo que Jesús estaba llorando audiblemente. Otras traducciones lo explican de diferente manera. Explotó en lágrimas y grandes llantos. Sabemos que esta es la segunda vez que Jesús lloró. Que diga que Jesús lloró. La otra vez Jesús lloró cuando resucitó a Lázaro. Encontramos el verso más corto de la Biblia que dice: Jesús lloró, Juan 11:35. Pero la primera vez Jesús lloró, pero la segunda vez, ¿qué es esta? Jesús lloró abiertamente, clamó audiblemente su llanto. ¿Por qué está llorando Jesús? Por ejemplo, Jesús estaba viendo la multitud que lo rodeaba y se daba cuenta que aquella multitud no sabía todo el dolor y maldad que les vendría en un futuro no muy lejano, porque sabemos que en unos cuantos años, el año 70 después de Cristo, los romanos rodearon la ciudad de Jerusalén, y después de 143 días consecutivos del ataque romano, como 6,000 judíos quedaron muertos en la ciudad de Jerusalén, y la ciudad de Jerusalén quedó destruida. Jesús está viendo por adelantado. Jesús está viendo el futuro y por eso está llorando, diciendo: si por lo menos hubieras conocido hoy el día de tu visitación. Veamos el verso 44. ¿Cuál es la razón? Y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste hoy el día de tu visitación. ¿A qué visitación se refería el Señor? Jesús reconoce y los está haciendo responsables por no haber estudiado a punto de reconocer la entrada triunfal de su rey. En mi Biblia tengo notas marginales en las páginas que explican el texto, y dice, hay una nota al lado que dice Daniel 9:24. A este punto los escritores de la Biblia quieren que yo vaya a leer en Daniel 9:24. ¿Por qué? Porque ahí está la explicación, lo que Jesús dijo en el verso 44. Y si ustedes han leído la Biblia, y muchos de ustedes que son estudiosos, saben que el capítulo 9 de Daniel es donde está explicando la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén. Vamos a leer en Daniel 9:24-25 para ver la profecía del profeta Daniel. Este es el profeta Daniel que está en cautividad en Babilonia. Está cuando un ángel vino y le declaró acerca de su futuro. El nombre de este ángel fue Gabriel. Y leemos el verso 44, lo que el ángel le dijo al profeta Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9, ustedes lo habían leído, ¿verdad? Muchos de ustedes la reconocen, que dice bien claro, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues Daniel y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Después de la 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Detengámonos aquí en el verso 26 a la mitad. Aquí vemos por lo menos dos cosas bien importantes que se le profetizó. En primer lugar, esta profecía es para los judíos. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Daniel mismo era judío. Y santa ciudad es la ciudad de Jerusalén. Entonces, la segunda punto que podemos ver, el periodo de tiempo que especifica aquí. Hasta este punto, si tú no habías entendido, hoy lo puedes entender. Espero que lo entiendas. De veras, entiéndanme lo que les voy a explicar en el punto que sigue. Porque es un periodo de tiempo de que habla de 70 semanas estaban determinadas. ¿Qué quiere decir determinadas? Que estaban o que debían de contar o habían de dividir. En otras palabras, de toda la historia judía, Dios marcó un periodo específico de tiempo para lograr sus propósitos. Entonces, ¿qué era el tiempo? 70 semanas. Eso es lo que dice aquí. 70 semanas. Es lo que dijo el ángel Gabriel. Literalmente, 77. Aquí dice 70 semanas, pero 77 es lo que está diciendo. Puede ser 7 días, 7 semanas, 7 años. Pero son periodos de 7. 70 periodos de 7. Nosotros acá en el occidente, en la parte de América, contamos en décadas. ¿Qué sucedió en los años 1960, en los años 70, en los años 80? Hubieras visto cómo me veía mi cabello largo en los años 70. Pero entre la mente judía, ellos pensaban en 7. El 7 es un número muy común en la Biblia. Trabajas por 6 días y el día séptimo descansarás. Ellos trabajaban sus tierras, cultivaban las tierras por 6 años, pero el año 7 debían de dejar de descansar la tierra por orden de Dios. Pero algunos comentaristas judíos que han escrito, también de acuerdo al Mishnah, el Mishnah es la ley oral redactada. Eso es lo que ellos escribieron para entender sus leyes. Algunas Biblias modernas lo explican de diferentes maneras, pero el mensaje es lo mismo. Algunos lo traducen diciendo que 70 semanas de año está determinada para su pueblo. 70 semanas o 490 años. ¿Verdad? ¿Están conmigo? 490 años, que son 7 semanas de años. Cuando el profeta Daniel estaba escribiendo las profecías del profeta Jeremías, y leyendo las profetas del profeta Jeremías, Daniel entendió que Jeremías había profetizado que estarían exiliados por 70 años. Así que Daniel reconoce los 70 años, ya mero llegan, así que ya mero nos regrese el Señor a nuestra tierra. Después de los 70 años de estar cautivos en Babilonia, ahí se iban a la razón fue que Dios los castigó a los judíos por su desobediencia, de que Dios les había ordenado guardar el año sabático, de dejar que la tierra descansara cada 7 años, y sí que por casi 400 años no habían dejado descansar sus tierras, por eso es que Dios los llevó cautivos a Babilonia para que la tierra pudiera descansar 70 años. Así que 490 años fue que duraron desobedeciendo a Dios, por eso es que Dios les cobró 70 años. Y estuvieron cautivos, forzados a vivir en otra nación, hasta que se cumplieron los 70 años. Así que Dios va a lograr sus propósitos, te guste o no te guste, como lo ha hecho con el pueblo judío. Así que es el punto de partida. Daniel 9:25 dice, sabe pues, Daniel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverá a edificarse la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso es lo que en otras Biblias modernas, el Daniel 9:25 lee más o menos así. Aprende y entiende estas cosas. Se dará una orden de reedificar a Jerusalén, y desde el tiempo y el momento que se dio esta orden hasta la venida de este líder dirigente previamente asignado serán 483 años. Jerusalén será reedificado con calles y acueductos, con mucha agua, en tiempos difíciles. Luego este asignado dirigente será muerto, a lo cual el profeta Daniel no lo sabía todavía. El profeta Daniel simplemente lo escribió, pero el profeta Daniel entendió que en el futuro, hasta en cierto día, un dirigente entraría triunfalmente a Jerusalén. Así que, de aquella orden que dio el rey Ciro, se midieron 483 años al futuro y apareció el Mesías. Si tú eres una persona que has leído historia, entenderás que se dieron 4 edictos de reedificar a Jerusalén, pero solamente este es el que va de acuerdo a la profecía. En Nehemías capítulo 2, el rey Artajerjes Longimano, el día 14 de marzo del año 445 a.C., este rey Artajerjes Longimanos dio el edicto y ordenó que se fueran los judíos a Jerusalén a reedificar el templo. ¿Cuánto tiempo duró para edificar el templo? 49 años, 7 se cumplieron aquí, 49, o 7 por 7 son 49. De cuando se dio la orden, el año 445 antes de Cristo, a ese tiempo el Mesías entró a Jerusalén. Esto es intrigante, maravilloso, que aún Zorobabel Anderson, un empleado de la yarda escocesa, se puso a contar los días, y él pensó estos 483 años y los escribió en días. Esos 483 años sumaron 173.880 días. Comenzó a contar desde abril 6, 32 después de Cristo, el 10 de Nisan, en el calendario judío, llegó exactamente al día 6 de abril del año 32 de la vida de Cristo. Es cuando llegó los 483 días. 483 años cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos y ordenó a sus discípulos, vayan y búsquenme un pollino. Ahora entendemos por qué Jesús lloró. Dijo, porque no has conocido el día de tu visitación. Jesús apareció el día exacto que fue predicho por el profeta Daniel. 483 años después que se dio la orden de restaurar a Jerusalén. Y Daniel también profetizó que el Mesías sería muerto, pero no por sí mismo. Como dice en hebreo es karat, que será muerto. que será sentenciado a muerte y no se opondrá. Y así sucedió. Jesús murió precisamente el día de que se presentaba el Cordero Pascual. Dos cosas que yo quiero que entiendan. En primer lugar, en esta serie, una pregunta que siempre les he estado haciendo. ¿Cuándo, pues, nosotros los creyentes vamos a confiar en el Señor Jesucristo con todo nuestro futuro? Si un Dios tan exacto que cumplió en detalle las profecías, y nosotros ya lo hemos visto, así que hasta contar con un burro, después de que se contaron 173,880 días, después de que se dio la orden de restaurar a Jerusalén, ¿no crees que ese Dios tan exacto puede cumplir todas estas profecías que encontramos en la Biblia? Todas esas promesas que Dios nos ha hecho y que Él siempre ha guardado su palabra y las cumple al pie de la letra. Él compone las cosas, provee lo necesario para que todo se cumpla de acuerdo a su... Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo contestarás al día de tu oportunidad, el día de tu visitación, cuando Dios te toque? ¿Serás como aquella multitud que estaban bien contentos, bien alegres, audiblemente cantando a voz alta, y luego unos cuantos días después estaban acusando al Señor? ¿O serás como aquel borriquillo? Aquel burro fue el que cooperó mejor que ni los mismos humanos. Porque sabemos que un burro es desobediente, es terco, es duro para caminar, precisamente si alguien lo monta, pero este borriquillo cooperó. En esta historia, este borriquillo fue uno de los que cooperaron 100%. Oí lo que sucedió a un predicador al llegar a la entrada de su iglesia. Se encontró que estaba un burro muerto a la entrada de su iglesia. Entonces, por la mañana, a la entrada, llamó a la policía para que vinieran y le atendieran. La policía le contestaron: un burro muerto, llame al departamento de salubridad, son los que necesitan venir si es que hay un burro muerto. Entonces llamó a salubridad y salubridad le dijeron: llame a los basureros. Los basureros le contestaron: señor, no podemos levantar un burro muerto, al menos que el alcalde de la ciudad nos dé la orden. Llámele al alcalde. Este predicador sabía que el alcalde era un hombre terco, siempre tenía contestaciones negativas, así que el pastor llamó al alcalde para notificarle. El alcalde explotó diciendo: usted es el predicador y me está llamando que hay un muerto. ¿Qué acaso la responsabilidad de recoger y enterrar a los muertos es la responsabilidad de usted, predicador? El predicador le contestó: sí, señor alcalde, pero es mi responsabilidad notificar al pariente más cercano de el muerto. En este caso, pues el burro, ¿verdad? Eso fue lo que le dio a entender, que le estaba llamando para notificarle que un pariente suyo había muerto, ¿verdad? Así que no se comporten como aquel alcalde que era siempre negativo, sino que comportémonos como se comportó aquel pollino, que el pollino cooperó 100% para la obra que Dios le ordenó aquella mañana. Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido entender estas historias increíbles acerca de Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús tuvo su entrada triunfal a Jerusalén, cumpliendo predicciones, profecías, con un solo incidente, Padre, gracias por permitirnos entender que Jesús entró a Jerusalén y el mundo se venía tras él y lo alababan. Así permite que, así como Jesús tuvo esa entrada triunfal que fue profetizada por Zacarías, por Daniel, y así Jesús entró y fue presentado a la nación de Israel, a la nación judía. en aquel día exacto que el profeta Daniel había profetizado, y así como el profeta Daniel lo entendió del arcángel Gabriel. Así pues, Padre Santo, estas verdades nos dejan maravillados, sorprendidos. Esto nos lleva a reconocerte en detalle, reconocerte en detalle. Padre Santo, por eso te pedimos que nos des esa fe de confiar en ti, Padre Santo, y que cuando venga ese día oportuno podamos entender, reconocer, que no tratemos de vivir nuestra vida de acuerdo a como nosotros nos parece, sino que vivamos nuestra vida como tú lo prescribes, como tú lo ordenas, Padre Santo. Padre Santo, dirige nuestros pensamientos, como el salmista lo dice. Tus palabras las puse en mi corazón y las he masticado, las he disfrutado. Padre Santo, permite que vivamos para darte gloria. Siempre te lo pedimos por el dulce nombre y las santas obras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Adiós, adiós, adiós.